Las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gran triunfador de las elecciones en Andalucía ha analizado en Herrera en COPE su histórico resultado. Juanma Moreno ha conseguido 58 escaños, 3 más de la mayoría absoluta. Apenas ha dormido, dice unas 3 horas, y ha reconocido que muchos de los votos que ha conseguido son prestados. Cree además que están haciendo en Andalucía una nueva mayoría social.
Unas elecciones que hay que ir desmenuzando, ¿no? Y ese comportamiento transversal significa que muchas personas, independientemente de las opciones políticas que habían apostado anteriormente, puedan ser Vox, puedan ser Partido Socialista, e incluso, sorprendentemente, tenemos un porcentaje bajito, pero de personas que vienen incluso Izquierda Unida o de partidos políticos más minoritarios, pues al final decidieron que la opción mejor para Andalucía en este momento era el Partido Popular Andaluz.
Elecciones en Andalucía que han supuesto un batacazo para el PSOE, que ha logrado 30 escaños, son 3 menos que en los anteriores comicios. A esta hora ha comenzado ya la Ejecutiva Federal del Partido Socialista con Pedro Sánchez al frente, que tiene ya la mirada puesta en 2023. Por ahora, la intención es minimizar el impacto nacional de estas elecciones andaluzas. Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez encara estas primeras horas tras la debacle sin paliativos y lo hace con la mirada fija en las municipales y autonómicas de 2023. Salvo sorpresas, el presidente está lejos de dar señal alguna de barruntar un cambio de rumbo. Al contrario, solo parece considerar esencial pasar a la ofensiva con un refuerzo de la comunicación en espera de la recuperación económica. El PP ya ha ganado todo lo que tenía por ganar, apela a un ministro cercano a Sánchez. En medio del ataque de contrariedad de la organización en su conjunto, la máxima de la Moncloa y de Ferraz pasa por cerrar el paso a un efecto contagio a nivel nacional que hunda sus futuras expectativas.
Día después de las elecciones en Andalucía, cuyos resultados y consecuencias vamos a seguir analizando hoy en COPE, en mediodía, en la tarde y en la linterna desde la ciudad de Sevilla. Y último lunes de primavera en el que la luz sigue subiendo. Hoy pagamos el megavatio hora una media de 258 euros y todo a pesar del tope del gas. ¿Cómo podemos abaratar el recibo, Susana Moneo?
El aire acondicionado supone un plus nada despreciable. En verano puede alcanzar los 250 euros en la temporada. Con la ola de calor se ha disparado la compra de estos aparatos y utilizar uno con etiqueta a partir de A2 Plus va a mejorar la eficiencia. Poner el modo ahorro energía, con ello la reducción puede llegar al 30% de la factura y cuidado con el termostato. Enrique García, portavoz de OCU.
Planteamos una temperatura de alrededor de 24 grados, porque cada grado que bajemos puede aumentar el consumo un 10%.
Cerrar ventanas y persianas en las horas de calor y ventilar por la mañana. Un modelo portátil es más barato de comprar e instalar, pero consume más y rinde menos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid presenta a su nuevo fichaje para la próxima temporada, Abel Madrigal.
Será a las 12 en la ciudad deportiva del Real Madrid cuando Antonio Rüdiger se enfunde por primera vez la camiseta del club blanco. Ahora mismo se encuentra pasando el reconocimiento médico previo al acto oficial. Recordemos que el central alemán llega libre tras terminar contrato con el Chelsea y firmará su contrato hasta 2026. Rüdiger tendrá que enfrentarse, entre otros, al Girona, que selló su ascenso a primera división en la noche de ayer tras ganar 1-3 al Tenerife. Esa no fue la única alegría de la ciudad catalana. También el Basket Girona consiguió ascender al ACB tras vencer al Estudiantes. El Basket Girona asciende precisamente a una liga andesa que ya conoce a su campeón, el Real Madrid. Los blancos vencieron con solvencia en la serie al FC Barcelona por 1-3 y dejaron con estas malas sensaciones a una de sus estrellas, Nikola Mirotic.
La temporada final ha sido un poco de fracaso, ¿no? No fracaso porque no lo hemos querido, no lo hemos dado todo. Es porque somos el Barça. Se espera de nosotros ganar más títulos, ¿no? Vale, con ganar un título o estar ahí. Yo creo que último par de meses, por alguna razón, el equipo ha ido bajando un poco y cuando más teníamos que estar, no lo hemos estado. Esa es la realidad.
En Fórmula 1, Carlos Sainz rozó su primera victoria en el Gran Premio de Canadá, quedando segundo. Verstappen se hizo con la victoria y Alonso terminó noveno.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 21 grados tenemos en el centro de la capital. Alivio las temperaturas después de la ola de calor de la semana pasada. Hoy no llegaremos ni a los 30. 28 grados esperan de máxima. Mínimas esta noche también frescas, en los 14. Tráfico fluido en estos momentos. Solamente algunas retenciones en la M40, en Coslada hacia la 2 y en la capital, en el entorno de Cibeles, Puerta de Alcalá y Gran Vía. También en la Avenida de los Poblados, con la calle Parque Eugenia de Montijo, en este caso por un accidente. Y te cuento además que un hombre de de 39 años, ha sido detenido en Carabanchel por presuntamente robar en hasta 9 veces a personas mayores en sus viviendas. Su plan era hacerse pasar por inspector del gas para ganarse la confianza de las víctimas y aprovechar los momentos de descuido. Mucho cuidado ante este tipo de actitudes. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Las subidas de precios tienen un límite? ¿A corto o medio plazo esto va a seguir así?
Sí, tienen un límite y es la demanda.
Se la conoce como la generación de las dos crisis o generación perdida. Son los que nacieron entre los 80 y los 90. Les cuesta acceder al mercado de trabajo y cuando lo hacen, ¿y a qué retos se enfrentan esos jóvenes que ya no son tan jóvenes?
En los tiempos que corren no es fácil esta situación. Además,
¿por qué se producen las varices?
Cuando hablamos de varices, Ángel, hablamos de un problema hidráulico.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 20, llévate un 20. Solo en MediaMarkt y solo hoy, 20 de junio, llévate un 20% de descuento en todo. Televisores, smartphones, portátiles, electrodomésticos y mucho más. Corre ya por tu descuento en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si se ponen ustedes a pensar, llevamos desde tiempos inmemoriales usando las historias. Se las contamos a los más pequeños para que aprendan una moraleja, para que conozcan a un héroe, para advertirles de los peligros de este mundo. Pero nunca estamos seguros de cuál es la razón por la que esas historias nos calan hondo, nos gustan o nos disgustan. Eduardo Vara, como médico, ha investigado en este misterio de nuestro cerebro y acaba de publicar Érase una vez en tu cerebro, un viaje sobre el impacto cerebral de los grandes relatos de la historia, porque algunas las disfrutamos tanto y por qué se propagan unas más que otras. Eduardo, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Bien? ¿Todo bien,
sí,
no?
Todo perfecto.
La pregunta es clarísima. ¿Por qué nos entusiasman las historias, algunas historias?
Claro, tenemos un instinto narrativo con el que nacemos y que ya nos viene de serie. Hay algunos estudiosos que nos definen como una serie, como una especie de herbívora que necesita las palabras para poder existir, para poder dar sentido a lo que nos rodea. Vivimos con el instinto de comunicarnos, que tampoco es exclusivo nuestro, también existe en otras especies, pero sí que somos de la única especie que es capaz, además, o que tiene esta necesidad de crear historias con las cuales se transmite información que es importante.
¿Por qué algunas nos mueven y otras no nos mueven nada? ¿Cuál es la clave de esas historias?
Así como norma general, diríamos que las historias que realmente nos atrapan o que se quedan en nuestra memoria son aquellas historias que, por una parte, tienen algún tipo de relevancia, pero sobre todo suelen ser historias que nos llegan a emocionar, que también van dirigidas hacia nuestra parte más emocional.
Claro, y que nos apelan directamente. Muchas de ellas también nos vemos reflejados, ¿no? Me imagino.
Sí, existe una cosa que se llaman los cruces experienciales, que quiere decir que cuando estamos ante una ficción y sentimos identificación con lo que le está pasando al protagonista, bien porque nos ha pasado exactamente lo mismo o algo que se podría trasladar a un contexto similar, eso también hace que nos sintamos todavía más apelados y que nos introduzcamos más profundamente en esa historia.
Eduardo, cuando somos pequeños, siempre queremos explorar el mundo. ¿La curiosidad es genética?
También, sí. Tenemos un instinto explorador. Somos una especie exploradora, igual que otros simios. Y ante un entorno que no conocemos, lo primero que queremos hacer es explorarlo, para empezar, por un instinto de supervivencia, para saber si las condiciones que nos envuelven son adecuadas para seguir vivos. Y por otra parte también por ver si dentro de ese entorno hay cosas que nos podrían beneficiar. Con lo cual, conocer ese entorno y las historias que están relacionadas con él también es una ventaja adaptativa.
Cuando uno lee, es capaz de imaginar y de teletransportarse incluso a otra época. Esa magia la está haciendo nuestro cerebro.
Sí, nuestro cerebro cuando lee una historia lo que hace es como si creara una película, y en este sentido le toca hacer de todo, de escenógrafo, de director de casting, de director de la escena, y para eso utilizamos todos los recursos que tenemos en nuestro hipocampo, que es donde almacenamos o que tiene que ver mucho con nuestra memoria, no solo el hipocampo, también hay otras áreas cerebrales relacionadas con la visión, la audición, pero es como si cogiéramos pequeños pedacitos de todo lo que tenemos en nuestro cerebro, de los recuerdos y de sensaciones que hemos tenido, y con ellos creáramos nuestra propia ficción en nuestra imaginación.
Ah, me ha gustado mucho esto del cine, ¿eh? De hacer de director, de camarógrafo, de buscando escenarios. Viajas también en este libro al momento en el que el Homo sapiens desarrolló el instinto narrativo. ¿Qué historias se contaban entonces?
Es una muy buena pregunta, a la cual me encantaría tener una respuesta exacta, porque querría decir que lo habría visto de alguna manera y probablemente con una máquina del tiempo, que es un artilugio que me encantaría que existiera. A mí y a mucha más gente seguro. No tenemos seguridad para saber qué historias debían explicarse. Sí que hay algunas teorías que, por ejemplo, hablan de que las pinturas rupestres podrían ser como una especie de soporte, de refuerzo a la hora de contar historias, y que utilizando juegos de luces, por ejemplo, con antorchas, podría ser algo muy parecido una especie de preludio de lo que luego fue el cine. Con lo cual, seguro que contaban historias de cosas que a ellos les resultaban importantes, desde cosas muy existenciales, a por qué estaban ahí, quién los había puesto ahí encima de la tierra, a otras historias mucho más prácticas de cómo se cazaban animales o cuál era la mejor estrategia para arrinconar un mamut.
¿Y cantar? Cantar una historia, ¿eso hacía que fuese más fácil recordar la historia?
Sí, por muchos motivos. Para empezar, porque la música y el habla, el lenguaje, utilizan dos áreas del cerebro distintas, con lo cual estás atacando o haciendo que esa historia se instale en tu cabeza por dos vías diferentes. Además, en la música, habitualmente, la letra tiende a tener un ritmo mucho más marcado y normalmente un patrón de ritmo que también es más fácil luego recordar. Y ya no digamos si encima esa letra tiene rima, que la rima todavía favorece más la memoria.
Ah, claro, claro, efectivamente. Eduardo, ¿hay constancia de que en torno al 2100 antes de Cristo hubo relatos cortos alrededor de un mismo protagonista que acabaron fusionándose en historias largas? ¿Cuál es el texto más antiguo que conservamos?
El texto escrito más largo que conservamos es la epopeya de Gilgamesh, que es un relato sumerio que también se refiere al primer lenguaje escrito que conocemos, que es el que hemos conservado y que remite a uno de los patrones más típicos en las historias, que es el del héroe.
Ah, ¿qué cuenta esa historia?
Básicamente cuenta la historia de Gilgamesh, que pierde a un amigo suyo, que se llama Enkidu, y tiene su primera vivencia de muerte, con lo cual empieza, tiene una frase recurrente muy hermosa que dice algo así como: tengo miedo de la muerte y viajo por el páramo desolado, ¿no? Entonces toda su historia consiste en viajar a los límites del mundo para intentar buscar la eternidad. Es una historia bellísima que habla de una de las cosas que más presentes están en los relatos de los humanos, que es la muerte.
¿Y hubo fines políticos o de adoctrinamiento en muchos de esos relatos, Eduardo?
Sí, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la Eneida fue un relato que básicamente se encargó para crear como un rito fundacional de Roma y para que el emperador Augusto tuviera un rito fundacional que no solo hablara de dónde había salido Roma y sus ciudadanos, sino de lo vinculada que estaba con su linaje.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Una historia de humor, una de miedo, una historia triste. ¿Las diferentes emociones impactan de manera diferente en cada uno? ¿De qué depende?
Depende, para empezar, de nuestra genética. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de las historias del terror, no todo el mundo está igual de predispuesto para disfrutarlas. Tiene que ver con un área de nuestro cerebro que se encarga de gestionar las situaciones que son demasiado nuevas y potencialmente amenazantes. Hay gente que las tolera mejor. También sabemos que los jóvenes las toleran mejor, por eso también tienen más predisposición para ir a un parque de atracciones y entrar en la Casa del Terror o en la Montaña sí. Rusa. Uh-huh. Y la gente que tiene esa menos predisposición o con la edad, esa apetencia por historias demasiado que nos producen descargas de adrenalina demasiado potentes va disminuyendo. Luego hay otro tipo de historias, como las de amor o como las de intriga, que en general suelen atraer a todo el mundo.
Hombres y mujeres también distinguimos
sí,
en los relatos, ¿no?
Indistintamente, todos tenemos esos impulsos, seamos hombres o mujeres, el de querer desentrañar los misterios y sentir placer cuando encontramos un patrón a una situación intrigante, eso nos produce placer a todos.
¿Y el amor interesa también de manera igual?
Sí, totalmente. Los hombres, otra cosa es que lo expresemos de unas maneras o de otras, pero interesados estamos los dos sexos.
Eduardo, ¿y que el narrador sea en tercera persona o en primera persona también influye o da igual?
Influye mucho el tipo de persona que nos cuenta una historia. Si pensamos, por ejemplo, en un relato que está contado en primera persona, Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, los relatos en primera persona, sobre todo en este caso, que está contado como si fuera un diario, despierta nuestra parte más cotilla, que es algo que está muy presente en otros simios, ¿no? Es como si estuviéramos accediendo a los secretos de una persona, y eso nos pone como más, nos genera también más apetencia. Y también nos resulta como que alguien que ha vivido realmente esa historia nos la está contando como el principal testimonio. Cuando nos la cuentan en tercera persona, cogemos más distancia respecto a lo que nos están relatando, lo cual puede ser también una ventaja si la historia que nos habla, por ejemplo, de cosas demasiado envolventes, como una historia muy triste o que tenga, ¿no?, o que apele a situaciones un poco violentas, la tercera persona nos puede dar esa distancia que nos ayuda a no sentirnos demasiado envueltos en ella.
Bueno, tú en el libro pones el ejemplo de Conan Doyle, ¿no?
Uh-huh.
Claro,
sí.
Con Holmes, ¿no?, y Watson.
Sí, sí. En Conan Doyle hizo algo muy inteligente, que es no contar la historia desde el punto de vista de Sherlock Holmes. Si lo hubiera hecho, probablemente Sherlock Holmes nos habría parecido un tipo muy repelente que se dedicaba a contarnos sus aventuras y sus éxitos, como si estuviera fardando. Lo que hace Conan Doyle es coger a Watson, que es su ayudante, que no solo nos cuenta las aventuras de Sherlock Holmes y sus éxitos, sino que también nos cuenta algunos rasgos que hablan de sus limitaciones. Por ejemplo, en las historias de Sherlock Holmes se nos cuenta que Sherlock Holmes desconocía la teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés.
Fíjate tú. Oye, ¿cómo de importantes son los personajes secundarios?
Los secundarios son fundamentales. Los secundarios ayudan a dar credibilidad al personaje principal y normalmente aportan perspectivas y puntos de vista diferentes que no aportan el personaje principal. Y dentro de los secundarios, otros personajes que suelen ser muy importantes suele ser la figura del adversario, que a veces es un villano y a veces no es un villano, pero que hace que el protagonista tenga que demostrar verdadero esfuerzo e interés en lo que pretende.
Dices en el libro también Eduardo, que hay dos errores que los autores deberían evitar para no ahuyentar a nuestro cerebro. Una, usar ficciones para adoctrinarnos y las disonancias de cualquier tipo, sean de forma o de contenido.
Sí, en cuanto al adoctrinamiento, cuando algún autor, incluso cuando nos está hablando de ideas que igual hasta compartimos, cuando vemos que está utilizando una ficción simplemente como una plataforma para exponer unas ideas, suele desalentarnos, porque para eso ya existen otro tipo de textos o podemos recurrir a otro tipo de fuentes. En el caso de las disonancias, nuestro cerebro es especialista en detectar lo que no cuadra, porque lo vive como una amenaza, con lo cual cuando detectamos esas amenazas, aunque sean en forma de disonancias en un texto, y sean en la ortografía, sean en la gramática, sean en la trama, que de repente ocurre algo que no tiene sentido respecto a algo que había ocurrido previamente, eso hace que nuestro cerebro se ponga alerta y que nos expulse un poco de la imaginación que estábamos creando.
Los adverbios, hablemos de los adverbios. ¿Es bueno usarlos mucho o poco?
Los adverbios están en la lista de grandes cosas a evitar. Sí. Mark Twain decía que la carretera al infierno estaba pavimentada con adverbios, y otros autores como Stephen King también han hablado muy en contra de ellos. Los adverbios, sobre todo los que acaban en mente, son tan fáciles de crear que suelen generar mucha repetición. Y por otra parte, los adverbios mal usados pueden incluso desconcentrar o crear ambigüedades, con lo cual este sistema que hablábamos antes de alarmas, de disonancias y de ambigüedades se pondría alerta y puede hacer que una buena historia acabe en desastre.
Pones algunos ejemplos en tu libro de aciertos de muchos autores. ¿Por qué el inicio de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que por cierto me encanta, y bueno, y la serie Me vuelvo loco de la BBC, te parece un buen arranque?
Claro, el arranque de Jane Austen de Orgullo y Prejuicio es un arranque precioso, que por una parte juega con la ironía, que nos ubica, nos crea esa complicidad del humor, que es algo fantástico. Lo hace además de una manera muy contenida, con lo cual hace que tengamos incluso que escarbar un poco en ese es una verdad universalmente reconocida
que un soltero en posesión de una buena fortuna debe estar en busca de esposa.
Ajá. Con lo cual está atacando las convenciones sociales, está creando y está toda la historia contada además en esa única frase, ¿no? Porque de eso va la historia, de que todo el mundo da por supuesto algo que luego resulta que tiene muchísimas connotaciones.
Claro. ¿Y qué hizo Rowling bien para triunfar en el universo Harry Potter?
J.K. Rowling hizo muchas cosas bien en sus novelas. Para empezar, creó un héroe que tiene muchos puntos en común con héroes míticos, ¿no? Para empezar, el arranque con un niño abandonado, que nos remite pues a historias tan conocidas como la de Moisés, por ejemplo, ¿no? Aparte de eso, también le dio un impulso de querer dar las gracias o reconocer lo que su madre había hecho por él, ¿no? Porque su madre fue quien le salvó de la amenaza de Voldemort. Y por otra parte también tiene este villano, ¿no?, tan potente que es Lord Voldemort, que hace que también le dé mucha fuerza a su protagonista. Y aparte de eso, J.K. Rowling mezcló distintos tipos de géneros que ya conocíamos. Mezcló el género fantástico de los magos con las historias de internados, que ya estábamos también muy, muy habituados a ellas con muchas historias de nuestra infancia. Y encima también le dio un punto de historia de misterio. En cada libro siempre hay un misterio que hay que resolver.
Eduardo, ¿y cómo tiene que ser un final para que sea un buen final?
Un final, sobre todo, tiene que ser un final que sacie nuestras expectativas, que sea coherente con todo lo que nos había generado esa expectativa y con un punto sorpresivo. Puede ser un final abierto, no necesariamente nos tiene que dejar todo súper cerrado, pero sí que es verdad que los finales cerrados nos suelen gustar más porque sacian nuestro hambre completista.
Mira, tiene preguntas para ti Goyo González, Eduardo.
Muy bien.
¿Usted es capaz de leer sin más o siempre que lee se come el coco?
Pues yo soy capaz de leer sin más, y además cuando veo que estoy siendo capaz de leer sin más me doy cuenta de que lo que estoy leyendo es realmente bueno, porque hace que olvide mi parte analítica.
Cuéntame un cuento y verás qué contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. Deberíamos contarnos cuentos los adultos entre nosotros antes de dormir para dormir mejor.
Yo creo que nos contamos muchos cuentos incluso no antes de ir a dormir.
No, pero... pequeñas historias antes de conciliar el sueño. Nos de evitaríamos hecho, el pastilleo.
Yo creo que lo hacemos a veces, ¿no? Por lo menos si tenemos a nuestra pareja y a nuestra familia cerca, muchas veces lo hacemos. Compartimos las historias del día a día, compartimos que, cómo vamos a enfrentar el día de mañana. Yo creo que lo seguimos haciendo.
En el fondo, todos los cuentos son ciertos.
La ficción es verdad en la ficción, pero sobre todo es verdad porque habla de nuestra humanidad y, por tanto, hay mucha verdad en ellos.
Si pudiera ser Eduardo Button o Benjamin Vara, ¿volvería a ser un niño?
Yo tengo la gran suerte de que trabajo de pediatra y tengo contacto con niños en mi día a día que me recuerdan mucho a qué clase de niño fui yo. Y conservo mucha memoria de eso y yo creo que sigo conservando mucho mi parte infantil y estoy muy contento por ello.
Aunque sea pediatra, sea sincero, ¿qué niños le repelen?
Esta es una pregunta complicada. Pues hay pocos, debo decir. Sí, no, porque yo fui muy repelente cuando era pequeño, con lo cual los más repelentes me hacen recordar lo que era yo y me obligan a tener paciencia. Yo siempre digo que estoy castigado de pediatra por el karma, porque se lo debía hacer pasar muy mal a los adultos en mi propio pediatra. Sí,
entiendo que como pediatra necesita usted mucha karma. Y ya por último, le pongo en un compromiso. Yo le doy el érase una vez y usted continúa en un microrrelato. ¿Sería capaz?
Podría intentarlo.
Vamos allá. Érase una vez...
un pediatra que acudió a un programa de radio y se lo pasó muy bien.
Y colorín colorado.
Este cuento no ha acabado.
Bien.
Eduardo, un placer hablar contigo. Te he acabado tuteando, pero es que me he encontrado tan a gusto que mira.
Un placer también.
Tienes una voz tan joven.
Muchas gracias.
Es verdad. Médico, especialista en pediatría, lo ha dicho. Érase una vez en tu cerebro, ese es su libro. ¿Qué tal Barcelona? Está preciosa como siempre, ¿no?
Está preciosa, hace un poquito de calor, pero a las sombras está fantástico.
Qué bien. Eduardo, muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros, gracias. Un abrazo grande.
Tony, cuéntame una historia, no un cuento, una historia de
pues
línea directa.
Pues es que tengo una historia y claro. De la historia, porque me voy al siglo XIX, fíjate, ya directamente. Edison, ya sabéis que desarrolló dispositivos como el fonógrafo, la bombilla incandescente, la cámara de cine, pero fíjate qué historia si Edison viviera ahora mismo en el siglo XXI. Pues mira, lo tengo muy claro, apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable y más aún si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. Oye, que tienes que evolucionar, que sí, que tienes que evolucionar con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Ahí te van a contarlo todo. Tú puedes consultarlo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil.
fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
En Cepsa estamos contigo, por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros, aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa.
¿La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos? Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric es tu aire.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Naranjo, como lo hiciste también la semana pasada...
No me diga.
Es que lo hiciste muy bien.
Espérate que voy a ir por el papel entonces.
Sí, oye, en el espejito claro, se están frotando las manos.
Espérate que voy. Espera.
Vete a por el papel.
Dame lo de Diego. Ahora me lo da mi fiel escudero Eduardo.
Sí, Eduardo. Bueno.
Que está ahí.
Es que lo hiciste muy bien. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, María José. Pues aquí bien. Superando ya la semana esta tan difícil que hemos tenido.
Hemos tenido una semana difícil, ¿eh? Es que ha habido que remar un montón.
El pasado pensamos que ya no salíamos de esto.
El fin del mundo. Sí,
pero ha bajado la temperatura también en Almería un poquito.
Bueno, esto es la gloria bendita que me estás contando. Si estamos esta mañana 24 o 25 grados, si esto es gloria.
Aquí esta mañana cuando yo llegué a la terraza del hotel Era las 6:20, ¿verdad?
Fresquito.
Frío.
Ah, frío.
Pero mucho frío. Frío.
He visto a la Herrera con cazadora.
Sí.
Con cazadora.
Bueno, y la gente anoche, la gente de los programas de noche, de ayer, el programa especial que hubo, pues la gente con la le dieron las toallas de la piscina que está en la azotea.
A modo de chal.
Claro, entonces había mucho técnico hoy que nos ha llevado ropa de abrigo que parecían Doña Rogelia, porque tenían todo esta mañana la toallita puesta con las toquillitas. Sí, pero es que hacía mucho frío.
El viernes a las 8 de la mañana había 36 grados. A las 8 de la mañana, 36.
Eso ha sido espantoso lo que hemos pasado.
Bueno, Naranjo, lo tienes ya, ¿no?
Sí.
Venga, vamos adelante. Vamos con nuestras clases de idiomas, querido Diego.
Sí.
Ha aparecido una publicación muy curiosa en torno a la gastronomía y a ello nos vamos a dedicar. Esto lo ha escrito Diego, ¿eh? Quiero que lo sepan. Fortu, junto a la Mari y Yoli, publican un libro de recetas titulado A comer cojones.
Espérate, hay que decir a comer, pausa... Cojones, no vaya.
Vale, de acuerdo. Fallo mío. ¿Cómo se dice esto, Diego?
Pues mira, esto en inglés. Pero... Sí, estuve con ellos la semana pasada, es acojonante el tema.
Okay, ¿con los ingleses o con la Mari y Jolie?
Con ellos en su casa comiendo y con el libro. Fox to along with la Mari and Jolie publie un cobu un titre T-I-Bar.
Madre mía.
¿Pero es inglés o francés?
No, no se sabe.
No. Jolie. No. Pa, ya sabéis la palabra que es. Va.
Va.
Volar.
Sí. Volar. Sí. Bueno, a ver, Naranjo, vamos allá.
Sí, yo lo diría de otra forma. Sería, for to along with la Mary and Jolie, publish a cookbook Ellington, do it ball. Es decir, doy, que a comer, y luego ball. Sí. Cojones. Ball. Es que bolas, claro. Que es. Claro, un poco, no es literal, pero una traducción.
Es
poco
una traducción, sí. Las preferencias musicales a una cierta edad, que es la que tiene Diego. Me gusta toda la música, pero ahora escucho muchas baladas y boleros.
I like alte music, Bach, noch el mani bala, un bolero.
Eso sale mal, ¿no?
Y ahora es sí. Un poco. Naranjo, vamos a ver.
Bueno, yo me voy a permitir una licencia porque sí. Veo que lo ha escrito Diego esto. Entonces yo creo que Diego, por humildad no la quería decir, pero Diego diría algo así. I like all the music, but now I hear many ballads and boleros a Manolo Escobar, Almería.
Y el Mani también has dicho, ¿no? Que le gusta.
Sí. Manolo Escobar a Almería.
I hear Mani, claro.
Sí, Hermani.
Que está muy bien. Un pescado del que se aprovecha todo hasta la cabeza. El gallo Pedro es un pescado muy bueno. Ayer me comí dos. Bueno,
sí.
O sea, la vida de Diego. Vamos allá, Diego.
¿Qué rostro, Pedro? Isabel Gufe. Yesterday I do.
Vamos a repetirlo, Diego, por favor. Vamos a ver.
Es que comienzo.
Te lo repito, para que lo entienda la gente.
A ver, sí.
¿Qué rostro, Pedro? Isabel Gufe. Yesterday I do.
Te rotripe.
Yesterday.
Ay, tú. Bueno, vamos a ver. Es que nos hemos comido ahí a lo mejor un poquito de verbo, pero no pasa nada. Sí. Vamos allá, Naranjo.
Yo lo veo de otra manera, yo lo veo. The Roaster Peter, porque claro, ya que lo traducimos todo. The Roaster Peter is a very good fish. Yesterday he had two.
Muy bien, sí. El verbo es que nos lo hemos comido como claro. El gallo Pedro también.
¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo?
Eight.
Ah, ¿eight es verbo? ¿Qué verbo más corto tienen los ingleses?
Comer, claro, Este jueves se vive una fiesta especial. Se acerca la noche de San Juan, habrá que mojarse los ojos en la playa. Vamos allá, Diego.
Tonight, oh San Juan, come. You have told you, I have of the bee.
¿Cómo?
Of the bee.
Of the bee.
Yo te digo te vi.
Bueno, repite la frase entera. Que
Tonight, oh San Juan, are coming. You have to be you.
Los ojos.
Te vi.
Y no te vi, efectivamente. No te vi. Me mojé los ojos y no, y no te vi. Vi. Efectivamente.
No, sí.
¿Y Naranjo cómo lo diría?
Sí, yo diría: The night of San Juan is coming. You have to be. Espérate que no veo. You're on the beach.
Bien, también. ¿Y en francés? ¿Y en francés, Diego?
La nuit de la Saint-Jean approche, il faut se mouiller léger sur la plage.
Bueno, claro, suena bien, suena.
Claro. Y una tradición que muchos españoles no perdonan. Defiendo la siesta que tan buena es para la salud.
I defend tonight is so good for how.
Puedes repetir, por favor.
De Apache ahí, ¿no?
I definitely not tie you so good for how.
How.
¿Y Naranjo?
Bueno, este he hablado un inglés muy de los Apalusa, pero este es I defending the nap tie so good for hit.
Bien, también. ¿Para muy qué? Bien. Vamos con un poquito de vocabulario para la gente, Diego. ¿Cómo se dice paloma?
Da.
¿Dove?
Da.
¿Barco?
Bote.
Bote.
¿Y pie?
Fa.
Vamos a repetir las tres. ¿Paloma?
Da.
¿Barco?
Bote.
¿Y pie?
Fa.
Bueno, pues si ustedes no aprenden inglés, ¿por qué no quieren? O sea, ¿qué quieren que les diga? Después de esto, ¿qué quieren que les digamos? Por favor, es que esto es un servicio público que nosotros ponemos a su disposición de manera gratuita. Hombre, esto es así. Y ahora, antes de tus recomendaciones y tus los secretos que hoy van a dar para mucho, la princesa Mononoke y todo eso, antes de eso me tienes que llevar a día, Goyo.
Y antes de ir a día, os tengo que hablar de mis cositas del día.
Ah, las cositas
del día. Sí, porque nuestro cocinero, nuestro chef, está ahí en stand-by, en espera de que nos pongamos en contacto con él para que nos cuente el asunto del que nos va a hablar hoy, que creo que se va a ir por las ramas, por la rama de los olivos. Tengo la sensación.
Claro, claro que sí. Es que ha llegado la hora más rica del día. Yo sé que a Carlos Herrera le encanta, pero eso sí que no se la quiere perder. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola chicos, chicas, encantado. Hola. Y como podéis imaginar, conectado, ¿eh? Porque hasta estos días no hay que perderse los buenos consejos de nuestro querido chef de día, Daniel de Toro. ¿Qué tal, Dani?
Buenos días. Pues Dani, ya hemos dicho que estaba ahí esperando, Carlos. Dentro de un ratito volveremos otra vez a saludarle y a saludarte y a hablar con todos nuestros amigos de esas recetas, de esos productos del día que tanto nos gustan. Me dicen que ya... ¿Qué? Ha hecho toc toc, abro la puertecita. Hola Dani, buenos días.
Muy buena, muy buena. Estaba aquí.
Estabas ahí empujando la
ya
puerta.
Ya que Carlos ha venido.
Cago en la marsalada.
Se ha conectado.
Ya está aquí, Carlos.
Estoy aquí,
ya
estoy
está aquí, hijo.
Estamos todos pendientes de lo que nos traes hoy, claro.
A ver, tú me dirás.
Estaba ahí en los olivos, como tú dices. Pero
yo he dicho que te ibas a ir por las ramas, pero eres muy directo luego.
Sí. Mira, pues hoy tengo una línea, como sé que está ahí, bueno, que empieza el veranito ya. Hoy estamos en el día más feliz del lunes más feliz del año, que dice. Sí. Y muy healthy, muy saludable. Hoy os quiero hablar de la línea Vegecampo de día, que tenemos todo tipo de vegetales, tanto en conserva, en congelado, en todo tipo, ¿no? Pero hoy os quiero hablar de las aceitunas.
Las aceitunas. Algo tan español, algo tan nuestro. Tenemos las mejores aceitunas del mundo. Fíjate si es humilde una aceituna y el juego que nos da, que se ha convertido en la reina del recetario del mundo coquinario español, hijo.
Correcto, correcto.
Pues sí, porque mira, no, como tú dices, es verdad que muchas veces la utilizamos como aperitivo, ¿vale? Pero bueno, tú lo has dicho muy bien además, somos el mayor productor de aceitunas del mundo, España. Y queremos desde día también ponerla en valor y no solo utilizarla como aperitivo, sino meterla en los platos, se puede meter en asado, en carne, en pescado. Yo, mira, para que lo sepáis, hago yo un bizcocho de aceituna y queso que está riquísimo. Pero hoy os quiero traerla, hoy la traigo frita, no sé si la habéis comido alguna
vez. ¿Aceituna frita?
A ver, un momentito...
Aceituna frita.
De la aceituna sale el aceite. Y con el aceite freímos. Pero
un círculo,
la aceituna.
Oye, como un círculo.
No la solemos comer frita. ¿Cómo las haces?
Pues mira, muy sencillo. Lo que vas a coger es una aceituna. Eso sí, naranjo, esto va por ti porque se
queda
un
poquito.
Sin hueso.
Hay que quitarle el hueso.
Bueno, importante,
Aceituna sin hueso.
La anchoa la sacamos o la matamos.
No. Si las coges con anchoa, rellenas de anchoa, rellenas de pimiento.
Sí, ¿no?
Tenemos una endía muy muy chula que me encanta a mí.
Sí, que está buenísima. Sí, deja la peña, la he probado.
Pues lo que tenéis que hacer es... Hacemos como hacemos habitualmente para los fritos, para pescado, lo que vamos a coger es la aceituna, la escurrimos bien, la pasamos por huevo y ahora un truquito es coger quicos, los trituramos muy bien y pasamos las aceitunas después del huevo por el quico.
Para que quede crunchy.
Efectivamente.
O sea, en vez de pan rallado, quicos.
Quicos. Una bolsita de quicos de Naturmundo, que también lo podéis coger en nuestra tienda día. Y lo que hacéis es trituráis bien los quicos y le embadurnáis muy bien las aceitunas. Y luego lo que hacéis es un buen aceite de oliva virgen extra. Lo freís y listo. Y eso con un buen fino singular de Montilla Morile que tenemos en la bodega de día, que tenemos vinos espectaculares, también lo digo desde aquí, muy premiados, muchos premiados de ellos. Y eso, por un aperitivo para el día más feliz del año como es hoy, genial, un aperitivo buenísimo.
Uy, naranja, a mí se me está haciendo la boca agua.
Hombre, a mí, sobre todo con lo del fino Morile Montilla, como decía la publicidad, dice, la decisión es bien sencilla, o Morile o Montilla.
Dani, me acabas de dar una idea. Sabes que yo me encargo de parte de la intendencia de la fiestuqui que nos hacemos el día 8 en Sanlúcar de Barrameda, que haremos el programa desde allí en directo, 8 de julio. Esto, ¿no? De entradita.
Sí.
De entradita, chicos, no sé qué opinaréis vosotros.
Bueno. Magnífico.
Magnífico. Redondo.
Ahora recojo el testigo, me autoinvito y si Carlos, yo voy a prepararlo, si Carlos quiere, vamos.
Claro que sí, eso hay que probarlo. Y ustedes, amigos, no dejen de seguir las redes sociales de día y no pierdan detalle de trucos y recetas del chef Daniel de Toro. Gracias, Dani. El lunes que viene, avísame antes de llegar y me conecto.
Venga, Carlos, un abracito grande, un abrazo a todos, Goyo.
Oh. Adiós.
Hasta luego, Dani, guapo.
Adiós, querido, adiós.
Un abrazo.
Este verano, estés donde estés, compra en día.es. Ampliamos nuestro servicio online a toda la costa mediterránea y atlántica, para que puedas comprar desde donde quieras. Entra en día.es y llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online. Día, cada día más cerca.
¡Ay, Lola!
Ay, ahora sí, ahora sí.
¡Ay, Lola, ay, sí. Lola!
El porqué de las cosas de comer. Hoy, ¿sabes que me encanta lo que vas
lo
a hacer?
Lo sé.
¿Qué traes?
Me encanta.
Lo
me
sé.
Me encanta.
Pues mira, piriñaca o pipirrana.
Ah, mira qué rica.
Ay, qué buena.
Más fresquito y más veraniego, imposible. ¿Sabéis que la piriñaca o la pipirrana, ambas cosas aparecen en diccionarios culinarios, sobre todo desde principios del pasado siglo, del siglo XX, era una comida de pobres, como otras muchas que ahora consideramos excelentes, pero que nacen de la necesidad, de lo que tenían estas criaturas al alcance de la mano, y cuando llegaba el verano, pues ¿qué había? Pues había hortalizas, y con eso, ¿qué hacían? Un picadito, lo mezclaban con un poquito de aceite, ajito, lo que tuvieran por ahí, y ya está. Pero vamos por partes. Mirad, en un comienzo, vamos a empezar por la piriñaca, aunque insisto, es lo mismo que la pipirrana. La palabra piriñaca se registra como una ensalada hecha con tomate, pimiento y cebolla. Es la primera vez que aparece en un libro escrita y se describe así. Luego, en el vocabulario andaluz del año 1934, como ensaladilla de pimientos, tomates, cebolletas con aceite y sal. Ahí ya se incorpora el pimiento con el tomate, la cebolleta, pero ya el aliño de aceite y sal. Es un invento andaluz, ¿eh? Tanto la piriñaca como, llamándole de otra manera, la pipirrana. Pero se complica un poquito más cuando, unos años más tarde, aparece el pepino. Entonces sería tomate, pimiento, pepino, cebolla, aceite, vinagre, ajo y sal. Esto sobre todo en las provincias de Cádiz y Málaga, y quizá en menor medida en Huelva y en Sevilla.
En Extremadura también, sobra.
No, en Extremadura sí, también.
En Extremadura se sobra, muchísimo.
Y hasta en Castilla-La Mancha, María José.
Sí, mucho sí, también. Sí,
sí, sí. En Castilla-La Mancha aparece de otra manera. En el año 1927 ya se publica la receta de, imagino que habréis probado este manjar, caballa con piriñaca.
Hombre, por favor.
Tan típica, sobre todo, de la provincia de Cádiz.
Claro.
Sí.
Pimientos claro, verdes. Sí. Tomates rojos maduros, descabezados y despepitados. Se pican menudamente, sobre todo los pimientos. Se añade cebolla picadita, se agrega aceite, vinagre, se sazona con sal. Quizá un toquecito de pimienta y todo esto encima de la caballa asada. Y ahí te puedes morir. Te puedes morir de gusto. Por otro lado, ya tenemos la pipirrana, que aparece tal cual a comienzos del siglo XX. Sería una ensaladilla hecha con pepino, tomate y preparada de manera especial, o sea, con aceite, vinagre, sal y un poquito de ajo. Pues prácticamente como la piriñaca, ¿eh? En Jaén, en Málaga, en Granada y en Almería, una ensalada de tomate, pimiento, pepino y cebolla.
¿Por qué dice ensaladilla, Goyo? No lo entiendo.
No, sí, porque en algunos textos aparece como ensalada y en otros como ensaladilla. Una ensaladilla que no deja de ser una ensalada. Bueno, es que a nosotros lo de la ensaladilla sí, nos recuerda a la ensaladilla rusa. Claro, ¿eh? Claro. Mira, chicas castellano-manchegas.
Sí.
En Castilla-La Mancha aparece por primera vez descrita como ensalada preparada con tomate, escabeche, aceitunas, huevos cocidos, aceite crudo, vinagre y sal.
Moje manchego.
El moje manchego,
claro, ya está.
Que en algún momento de su historia también se llamó por esas tierras pipirrana, o por lo menos así lo describían en los libros de cocina. Bueno, pues con una pipirrana o con una piriñaca, como deseéis, vamos a hacer un plato muy veraniego, muy chulo, que el otro día metí en la nevera y anoche me cené. Lo bordé. Está mal que lo diga. Sardinas asadas con tomates asados, mar azul.
Anda, claro.
Y la sardina sobra también.
Claro. De hortícola Guadalfeo, Motril ganada. Podrías hacer los tomates mar azul asaditos, peladitos, cortaditos en cubos y aliñados con un buen aceite de oliva virgen extra. Y si quieres también con un poquito de vinagre. Pero nosotros hemos combinado estos tomates mar azul de hortícola Guadalfeo, los que de verdad saben de tomates. Un tomate cargado de vitaminas, una farmacia de color morado azulado que es una auténtica belleza. A mí me da pena hasta cocinarlos. Me gustaría tenerlos como si fueran un bodegón permanente. Pero los vamos a utilizar, sobre todo
artista,
si ya están... el artista que llevo dentro. Si están un poco maduritos, mejor. Fijaos, con una plancha que me han regalado, yo lo he ido asando, pero se puede hacer también en el horno. Vamos a asar las sardinas evisceradas, o sea, sin las tripas y sin la cabeza, vuelta y vuelta, con sal gorda y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Nada más. Una vez que ya estén a la plancha asaditas, las dejamos enfriar. Por otro lado, asamos los tomates y hacemos lo propio. Luego le quitaremos la piel. Y vamos a preparar una vinagreta, atentos, con limón, aceite, ajito y perejil muy picaditos y todo junto. ¿Que queréis convertirlo en una piriñaca o en un...? Lo podéis hacer añadiéndole cebolla picadita, pimiento picadito y pepino picadito. Y todo eso a la vinagreta que emulsionaremos dándole unas vueltecitas. Montar la receta es muy fácil. Sacamos esos lomos, quitándole la espina, los ponemos en una bandeja honda, le añadimos ese tomate que hemos asado y pelado, cortado en trozos encima, y cubrimos con esa vinagreta, que lleva su perejil picado, su ajo picado, su aceite, su limón, que no vinagre, cebolla, pimientito y lo que vosotros queráis añadir de vuestra cosecha y nunca mejor dicho, del huerto de la tienda de al lado. Todo eso va a la nevera. Ahí está el kit de la cuestión. Es un plato veraniego 100%. Que lo dejáis 2 días, mejor que mejor. A los 2 días, ese recipiente cubierto con un film de plástico, lo sacáis, quitáis, dejáis atemperar solo un poquito y eso, fresquito. A la hora de comer, o como yo hice anoche, apretándotelo a la hora de cenar, es Gloria Tía Gregoria.
Ah, qué bien. Qué bien, qué bien, qué fresquito. Qué
bien, riquísima la receta esta, ¿eh?
Hoy los consejos son un poquito...
No.
A ver.
Tienen un porqué. Mira, el otro día estuve en una fiesta y los dueños de la casa nos agasajaron con la actuación de un mentalista.
Vaya.
Un mentalista que adivinó el nombre de mi primera novia, esa niña rubia de ojos azules a la que le di mi primer beso cuando teníamos 4 años.
Madre mía.
4 años.
Sí. Marina se llamaba.
Pues qué asco, hijo, con 4 años.
Bueno, beso de niño pequeño. No de los de...
O
bueno,
sea, que se frotaron la nariz.
Sí, beso como embrujada. El caso es que empecé a darle vueltas porque yo sentí cosas, sentí conexión con el mentalista. Dije, ¿tendré yo poderes? ¿Tendremos poderes cualquiera de los que estamos sentados en torno a esta mesa?
Yo sí.
Os voy a hacer una serie de preguntas y vosotros me respondéis.
Venga.
Es un pequeño test de si somos o no mentalistas.
Venga.
¿Podéis intuir una llamada de teléfono?
No.
¿Sabéis cuándo va a sonar el teléfono antes de que esto ocurra? Sea el móvil o sea, bueno, ya fijo.
Yo sí.
¿Tú sí?
Sí, porque me tiembla antes de sonar el...
Vale. ¿Presentís el peligro?
No.
¿Alguna vez habéis viajado a lugares que no conocéis con la imaginación y cuando habéis estado allí habéis dicho yo ya he estado aquí
me
y
pasó
no hablo
brete,
donde ya ve?
En un brete sí. Me pasó. Sí.
¿Cómo
aquí en
un
Córdoba?
Brete?
Siempre cuando llegué a un brete por primera vez.
La semana que viene continuaremos porque es un capítulo muy interesante de esta sección de Te lo como todo.
El mentalismo.
¿Qué es? El uno tal y el otro lo mismo.
Sí.
Como bien sabéis.
Pues sí. ¿Qué vas a comer hoy, Diego?
Una frita de conejo que te he preparado.
Sí, bueno. Como ha bajado un poquito la temperatura, pues una frita de conejo ya, directamente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hermano.
El hermano en Goyo González 10 pondrá la recetita, pero antes, no hay Instagram que valga, no hay red social que pueda contigo, señor. Siempre conectados con tu amor. Ahora el ángelu@dio.
Uy, madre mía.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hablemos. La nueva generación de protectores solares Avent innova con el primer filtro solar orgánico capaz de protegernos de los rayos ultravioleta y la luz azul. Hablamos con la dermatóloga Alba Crespo. Doctora, si aparte del sol, la luz azul de las pantallas también daña la piel, entonces hay que usar protector solar todo el año, ¿no?
Por supuesto. Siempre estamos expuestos a la radiación ultravioleta y a la luz azul. Por eso, aconsejo los protectores solares Avent durante todo el año. En la farmacia y para farmacia os aconsejarán.
Gracias, doctora.
A vosotros. Como una ola, tu amor llegó a mi
vida. Como una ola. La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana celebra la verbena con Lidl. Llévate ahora nuestra cerveza negra o la tostada por 0,29 la lata. Ahorras hasta un 34%. Y el pack de 12 sandis por 2,99 la lata te sale a 0,25. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Disfrutar de un día de playa. Correr unos kilómetros más.
Este verano, libera tu mirada. Ven a de Lentillas Week de General Óptica y disfruta de un 40% de descuento en todas las lentes de contacto. Solo del 16 al 26 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Recorre el Mediterráneo embarcando desde 6 puertos españoles. Maravíllate con los coloridos pueblos del Cinque Terre o visita los campos de lavanda en Marsella. Todo incluido a bordo desde 569 euros, tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones. ¡Qué disfrutones! Con su salsita o naturales.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Da miedo!
¡Está como tú, Poli, miedo!
Sí, como yo, dice.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.